que hemos de estar viendo una fase muy importante del libro de El Cantar de los Cantares. Es algo que habíamos dicho en la primera clase cuando hablábamos acerca de la introducción, acerca del mismo. Decíamos que hay ciertas cosas que se hallan en este libro que en cierta manera produce que muchas personas, estoy hablando de creyentes, claro está, principalmente, miren con cierto recelo y a veces hasta en una forma, si se le quiere llamar, como con cierto repudio a este libro. Dije una vez que ha sido comentado, ha sido cuestionado el por qué que este libro está aquí en forma, o sea, formando parte de las Sagradas Escrituras, cuando tiene cosas tan dichas en una forma tan provocativa, hablando en términos sexuales, eróticos, en otras palabras, cosas ahí que se dicen que en otras palabras no forman parte de nuestra conversación diaria. Por ejemplo, son cosas que no tienen nada que ver con el vocabulario de un creyente. Más dice la palabra que toda palabra corrupta, dice que no se halla en vuestros labios, entre paréntesis, figurativamente hablando, que no sea hallada en vuestros labios, nada que tenga que ver con forma corrupta de comunicación. Más sin embargo, aquí hay cosas que se dicen, que en cierta manera, repito, ha hecho que muchos creyentes, no puedo decir el calibre de creyentes, pero sí creyentes profesan conocer al Señor, entre ellos líderes, ven, repito, este pasaje o este libro con cierto recelo, y vuelvo a insistir, a veces hasta con una forma repudiante. La palabra que vamos a estar tratando en esta noche tiene que ver con la maravilla del cuerpo. La maravilla del cuerpo. Yo diría en otras palabras que el cuerpo, en toda su totalidad, lo que es el cuerpo, es algo maravilloso. Me gustaría ver acá en el capítulo 2 de Génesis. Esto lo vamos a ver como forma de introducción. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Quisiera, en otras palabras, pensar que el versículo 19 es la consecuencia del versículo 18. O sea, al Señor ver que el hombre estaba solo, entre comillas, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y en base a eso, de que lo que él vio, él inmediatamente procedió a hacer algo al respecto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dice: hace los animales de la tierra, los forma de la tierra, y se los trae a Adán, porque dice: no es bueno que el hombre esté solo. Se los trae y dice: bueno, aquí está, no es bueno que esté solo, no es bueno que esté solo. Pero antes había dicho que lo que quiera que Adán le llamare, que eso habría de ser su nombre. O sea, el Señor estaba dispuesto a aceptar el veredicto del hombre. El Señor estaba dispuesto a aceptar que lo que quiera que Adán dijese, eso habría de ser. Bueno, verso 19, perdón, Verso 20. Y puso Adán nombre a toda bestia. Lo que quiera que él le llamó eso fue. Y puso Adán nombre a toda bestia. Y aves de los cielos. Y a todo ganado del campo. O sea, tú eres esto, tú eres jirafa, tú eres pez, tú eres gorrión, tú eres canario, etcétera. A cada cosa, sea el nombre que le llamó, bam, bam, bam. Pero eso fue, y el Señor aceptó eso. Pero recuerden el versículo 18, él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, así que le voy a traer eso. Adán le llamó a cada cosa por su nombre, y el Señor lo aceptó, pero dice, en el versículo 20, para Adán, no se halló ayuda idónea para sí. Así que el Señor dice, no es bueno que esto suceda, voy a hacer algo al respecto. El Señor procede y le dice, aquí tienes. Adán lo recibe, a esto le llama esto. Y con la misma, una vez llamado a cada una de esas cosas por su nombre, de pronto se encuentra exactamente en las mismas. Pero vemos aquí en el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces, no lo dijo antes, lo que quiera que Adán le llamara, eso habría de ser. A cada una de esas cosas le llamó por esto y por esto y por esto otro, pero nunca a ninguna de esas cosas que había hecho Dios y se las trajo a Adán, a ninguna de ellas, le dijo, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Fíjense, porque aquí estamos hablando de lo que tiene que ver con la maravilla del cuerpo. ¿Cómo es que Adán, el Señor lo ve solo, el Señor le trae estas cosas, él está dispuesto a aceptar cual sea lo que Adán diga, y Adán le nombra cada una de esas cosas por su nombre, y más sin embargo él aún se queda solo? Importante. De pronto el Señor trae algo que es tomado de sí, se lo trae a Adán, algo que es tomado de sí mismo, se lo trae a Adán, y de pronto Adán lo reconoce, y dice, esto es. ¿Cómo fue que Adán no dijo, en otras palabras, bueno, aunque no sea, pero voy a tomarlo, lo voy a nombrar como un sustituto? No hubo sustituto, sino que dijo, ninguna de estas cosas son. Y de pronto ve lo que es, y dice, esto sí es. Es Adán quien le nombra. El Señor se lo trae a Adán y Adán lo reconoce. Esto mismo es. No es otra cosa. Esto sí es. Un cuerpo maravilloso. La maravilla del cuerpo. Adán lo reconoce. Lo maravilloso de ese cuerpo. Dice, esto sí es. Esto sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Lo demás no lo fue. Vamos a comenzar en esta noche por ver en primer lugar acerca de la maravilla del cuerpo, un cuerpo maravilloso. Vamos a ver lo primero, lo cual tiene que ver con el cuerpo humano. Un cuerpo maravilloso es el cuerpo humano. Generalmente se conoce aquello que es la anatomía como la ciencia que se dedica al estudio de todo aquello que tiene que ver con las partes de un cuerpo. Todas las partes de un cuerpo. Principalmente la del cuerpo humano. Pero hay muchos cuerpos. Hay muchos cuerpos. Y principalmente con respecto a la del cuerpo humano. La ciencia que trata con el estudio del cuerpo. Cualquier cuerpo, pero principalmente el cuerpo humano. La anatomía. Si estamos hablando acerca del cuerpo humano, vamos a comenzar, ya que estamos aquí en Génesis, leyendo aquí en el capítulo 21, en el capítulo 1. Génesis 1, versículo 26. Una de las cosas que vemos acerca de el cuerpo humano como algo maravilloso, y creo que lo primero que tenemos que reconocer, es que fue creado por Dios. Dios dice que toda obra, toda buena obra, todo don perfecto, proviene del Padre, proviene arriba del Padre de las luces. Lo que Dios hace, lo hace perfecto. Entonces aquí vemos en el capítulo 1, versículo 26, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Por qué podemos decir en verdad que dentro de lo que tiene que ver con la anatomía, como una ciencia, la ciencia del estudio de todos los cuerpos, principalmente la del cuerpo humano, ¿por qué razón es que podemos decir que de entre todos los cuerpos creados por Dios, el cuerpo humano pudiera representar verdaderamente en sí una maravilla? Vamos a ver por un instante, voy a necesitar una ilustración. Yo tengo aquí dos perros, todo el mundo los conoce, todo el mundo son saludados por ellos primeramente. La gente tiende a llegar aquí y con la misma se encuentra con el perro negro, llamado Príncipe. Y la gente lo ve, en otras palabras, ¿no verdad? Bueno, pues caminando, ¿no verdad? Que parece también un caballo de esos de trote, ¿no verdad? Muy, muy fino, ¿no verdad? Un caballo de paso. Y la gente lo admira. Y yo quiero deshacerme de él. Pero no importa. La gente lo admira y dice, pero qué bello. Entonces él se sienta, ¿no verdad? Y entonces se sienta, ¿no? En una forma tan bonita, ¿no verdad? Y tan, una forma tan digna, pudiéramos decir. Y la gente admira al animal. Pero entonces viene Chicha. Y Chicha parece que en vez de venir caminando, parece que viene rodando. Y lo primero que la gente hace de Chicha es que le admira la barriga. ¡Mira qué barriga tan grande tiene! ¿No? Entonces, claro está, son dos animales, los dos son perros, pero a uno lo admiran en una manera y a otro lo admiran en la otra. ¿Ve lo que me refiero? Y si vemos, por ejemplo, a un simple pollito, cuando acaba de romper el cascarón, que lo ven, en otras palabras, sí, acabado de nacer, dando sus primeros pasitos, tienden, en otras palabras, a ver algo distinto, pero al mismo tiempo algo atractivo, que uno ve principalmente vida en ese animalito. Uno ve cualquier cosa, un caballo, ¿no verdad? Un caballo fino, puede ver cualquier cosa, un animal, un cuerpo. Mente, uno se siente atraído, uno no puede pasarle así nomás por... Uno ve una cucaracha, en otras palabras, y... ¡Ah, mira una cucaracha! Mis hijos, ¿no verdad? Si ven algo aquí, eso cuesta un fenomenal. En otras palabras, para eso tenemos aquí el exterminador. En otras palabras, todas esas cosas que pueden realmente hacer cuerpos, cada uno de ellos tiene un cierto significado. El Señor trajo todos los animales ante Adán, y Adán no pudo relacionarse con ninguno de ellos, no se identificó con nada de eso. Le trae a la mujer y dice, ahora, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Pero ¿por qué decimos? Yo sigo insistiendo, ¿por qué decimos que el cuerpo es algo maravilloso? Y especialmente el cuerpo humano. Bueno, nos maravillamos al ver a un animalito. Hay otras clases de cuerpos también, claro está. Pero nos maravillamos al ver un animalito. Pero cuando vemos, por ejemplo, a una criaturita acabada de nacer. ¡Ah! ¿Saben ustedes lo más precioso? Quizás esa es mi forma de verlo, no sé. Para mí lo que más me encanta de una criatura que acaba de nacer es su pureza, por encima de todas las cosas. Yo no, nunca le he dado, le he pasado la lengua así, ¿no verdad?, para saber cómo. Pero creo que hasta sabe puro, huele puro, se oye puro, Todo, en otras palabras, es pureza. A mí no me da la impresión de algo puro, un gato que acaba de nacer, o un perro, ¿no? En otras palabras, yo los admiro y todo eso, pero no tengo esa afinidad como para reconocer que hay algo maravilloso en cuanto a un ser humano. Ese cuerpecito no sabe decir mamá y papá, depende de uno, está completamente echado en una cuna, no puede valerse, pero sin embargo tiene algo tan particular. Una criaturita. Y digo, ¿y por qué es que de entre todos los cuerpos, el cuerpo humano tiene esa característica de ser algo superior a todos los cuerpos? Aquí lo veremos, por favor. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo lo trajo ante el hombre. Y en el versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. No bendijo a ninguno de los otros cuerpos. No bendijo a ninguno de los otros cuerpos, pero bendijo Dios al hombre que había creado a su imagen y semejanza. ¿Por qué es que el cuerpo humano en cierta manera es algo maravilloso por encima de todos los demás cuerpos? Primeramente porque es creado por Dios, igual que todos los demás. Pero en sí fue creado para ser a la imagen y semejanza de Dios. Claro está que una cosa es ver a un cuerpecito pequeñito y decimos, ¿verdad?, que es maravilloso. Otra cosa es ver esa criaturita hoy y verla 5 años después, completamente, quizás se puede decir, echada a perder, porque no se supo criar. La vemos quizás a la edad de los 12 años, ya entrando dentro de poco en la adolescencia. La vemos después de su niñez, ya en su adolescencia, y de pronto se va degenerando más y más y más, hasta que finalmente pudiéramos ver esa misma criaturita detrás de unas rejas. Me doy a entender, creo, ¿verdad? Aquello que fue tan puro, tan especial, y de pronto un día, tristemente nos enteramos, esto, esto y esto otro. ¿Qué ha pasado? Que lo que fue creado, puro, lo que fue creado, en otras palabras, como algo maravilloso, véanlo ahora aquí, por favor. Romanos, capítulo 1. Creado por Dios, sí. Fue creado del polvo, pero bendecido por Dios. Pero vean lo que sucede en Romanos, capítulo 1. Dice el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que aquello que fue maravilloso, dice, ellos lo deshonraron. O sea, el cuerpo humano es un cuerpo maravilloso, fue creado por Dios. Dios lo conoce a perfección porque Dios lo hizo. ¿Pero qué sucede? El hombre tomó por causa del pecado el camino de la perversión, la distorsión, y aquello que fue maravilloso en su comienzo, lo cual cuando el Señor le trajo a Adán todos los animales, Adán no pudo relacionarse con ellos, después de la perversión, o sea, después del pecado, ese cuerpo se pervierte. Y dice aquí entonces en el versículo 21, aquí mismo, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. O sea, Dios crea al hombre conforme a su imagen y semejanza. Dios le trae al hombre los animales y el hombre dice, no, eso no es parte mía. Mientras que estaba en esa etapa de inocencia. Pero de pronto, el hombre al pecar, deja de identificarse con Dios y de pronto dice, cambia. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza. De ave, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo es? Dios crea al hombre, repito, a su imagen y semejanza. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a traer, ¿qué cosa? Cuadrúpedos, reptiles y aves. Pero el hombre en ese estado de pureza, el hombre dice, sí, pero esto no tengo nada que ver con ello. Le nombra esto, esto, esto y esto. Y dice, pero no. Y de pronto le trae después, acto seguido, Dios le trae al hombre a la mujer, que forma parte de sí mismo y dice, ajá, esto sí. Como que se identifica consigo mismo por ser hecho la imagen de Dios, pero cuando el hombre peca, de pronto se borra esa imagen de su ser, que es hecho la imagen de Dios. Esa pureza completamente se pierde y viene a ser el hombre. Algo precioso, algo maravilloso. Ese cuerpo de pronto se torna en corrupción. Perdón, pero ¿y por qué estamos hablando de eso en esta noche cuando estamos en la clase de Cantar de los Cantares? Recuerden lo que les decía cuando comenzamos. ¿Por qué es que una de las características por las cuales se tienden a desechar este libro es por las cosas que se dicen acerca del cuerpo? Se toman como que son cosas perversas. Y por eso, ustedes no oyen, por ejemplo, que se predica acerca de este libro. Se dice algo de vez en cuando. Por ejemplo, se dice, me llevó a la casa del banquete, su bandera sobre mí fue amor. ¿No? En otras palabras, se hacen ejercicios, ¿no? Y toda una serie de cosas. Pero realmente no se estudia este libro. Se habla acerca de que son las pequeñas zorrillas las que echan a perder la viña. Una y otra vez salen esas palabritas aisladas. Frasecitas aisladas, se extraen de ahí del capítulo o del libro, pero no como algo íntegro, sino como algo parcial, algo como que, bueno, aunque sea esto, vamos a tomarlo de ahí porque nos puede servir para poder apoyar esta declaración. En estos días hemos estado estudiando, en estos meses hemos estado estudiando el libro del Apocalipsis, y una y otra vez hacíamos menciones acerca de la mujer. Del Apocalipsis, digo de Cantar de los Cantares, cómo fue que fue llevada al desierto también, pero después fue traída por el amado, y todo eso lo hemos venido. Pero, repito, se pueden hacer ciertas referencias acerca de ese libro y jamás estudiarlo, porque se mira en una forma despectiva, se mira en una forma rechazante, puede que consciente o inconscientemente, puede que se mire como diciendo... Yo no me hallo con como que tengo afinidad con ese libro. ¿Por qué? Porque pudiera haber un prejuicio ya en el corazón, en la mente de uno, y decir como que, sí, está en la Biblia, yo lo creo, está en la Biblia, si está en la Biblia, yo lo creo. Eso nadie lo sabe, porque nunca decimos... Pero el pero ese está en la mente y el corazón de uno. La maravilla del cuerpo, un cuerpo maravilloso, es el cuerpo humano. Bien, lo segundo que queremos ver es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo maravilloso es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo hemos de ver esto? Primeramente desde la perspectiva mesiánica. Vamos a ver si podemos decir esto claramente. Permítanme, por favor, hacerles esta pregunta. ¿Vio Adán su cuerpo? ¿Vio Adán su cuerpo? ¿Reconoció Adán su cuerpo? Sí. Esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Él lo vio, él lo reconoció. Y él también pudo ver lo que no era hueso de su hueso y carne de su carne. Así que Adán discernió el cuerpo. Su cuerpo. Y también supo lo que no era su cuerpo. Bien. Cuando hablamos acerca de lo maravilloso del cuerpo de Cristo, y lo ponemos en primer lugar en cuanto a la perspectiva mesiánica, lo que quiero decir con esto es que Cristo también reconoció su cuerpo. Y lo reconoció en forma, pudiéramos llamarle, mesiánica. Cuando se habla en estos términos, lo que se está diciendo básicamente es esto. Se usa el término mesiánico principalmente hablando acerca del Cristo del Antiguo Testamento. Así es que se usa el término mesiánico. Porque el Mesías es el que viene, el ungido que viene. Pero hay una gran interrogante, ¿y cómo será? Para nosotros ya no hablamos del Mesías, del ungido que viene, sino del Cristo que vino. Lo conocemos porque Él vino, Él transformó nuestras vidas. Entonces, repito, acerca del Mesías, Cristo Jesús, pero visto Él mismo viéndose desde el Antiguo Testamento, ya Él veía lo maravilloso de su cuerpo. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Hay tres cosas bajo este subpunto, que tiene que ver con la perspectiva mesiánica. Tres cosas que quiero que vean. Hebreos 10, versículo 5. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Este pasaje viene del Salmo 40. Y el Señor, el Mesías, ya Él tenía visión, perspectiva de su cuerpo desde el Antiguo Testamento. Él sabía que Dios el Padre le había preparado a Él cuerpo. Ahora fíjense, con la misma en el versículo 6, dice: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Qué clases no te agradaron? Aquellas de versículo 4. El versículo 4 dice: eso no te agradó. Tú me preparaste el cuerpo, pero no fueron los toros, no fueron los de los machos cabríos. Dice: eso no. Adán, cuando le trajeron toda esa serie de cosas, jirafas, el búfalo, el avestruz, todo eso, cuando le trae, tú eres avestruz, tú eres un gato, tú eres, en otras palabras, le nombra a cada cosa por lo que es, pero nunca le dice: tú eres carne de mi carne. Y aquí el Mesías dice: no, ese no es el cuerpo que tú me preparaste, la de los machos cabríos, no, eso no es lo que tú me preparaste. No. Entonces, dice: no te agradaron por el pecado. ¿Cómo puedo yo entonces identificarme con ellos? Verso 7. Entonces dije, primeramente, lo que no le agradó, igual que Adán: no, esto no es. Eso no es cuerpo. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, o sea, se profetiza de mí mesiánicamente, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda, lo primero es lo que no le gusta a Dios, eso no le gusta, a Adán no le gustó, a Dios no le gustó eso, Adán dijo no. ¿Por qué? Porque todavía se había contaminado por el pecado. Y cuando el Señor le trae lo que es, entonces sí lo recibe. Así que lo primero, Cristo dice, no, eso no le agrada a Dios. Lo segundo, esto sí le agrada a Dios. Me ha preparado un cuerpo. Dice, y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Fíjense ahora. En esa voluntad. No en aquella que tiene que ver con los machos cabríos, con los toros, etcétera. No con sacrificios, no con animales u otros cuerpos, los cuales son maravillosos, es cierto. Es cierto. Pero no con esa clase de cuerpos, sino con el cuerpo que, al igual que a Adán, el Padre le prepara a Eva y le dice, aquí tienes, Adán. Ah, sí, esto sí lo recibo. De esa misma, y separa, la aparta para sí. Sí, esto sí. Así también Cristo, viendo todos los cuerpos que habían habido, si por haber, dice, este sí que es el que te gusta a ti. Este es el que te agrada a ti. Me preparaste cuerpo, y en ese cuerpo, dice aquí en el versículo 10, en esa voluntad, es en el decirle a lo que Dios quiere, vengo a hacer tu voluntad, me preparaste cuerpo. En ese cuerpo, dice, en esa voluntad somos. Igual que Eva lo fue para Adán, así nosotros lo somos para Cristo. En esa voluntad de ese cuerpo somos santificados, o en otras palabras, apartados de todos los animales, apartados de todos los demás cuerpos. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Un cuerpo maravilloso, el cuerpo de Jesucristo. Visto mesiánicamente, primeramente, cuando él dice, o más bien reconoce, que Dios le había preparado cuerpo. Adán reconoció el cuerpo que le había preparado en Eva para él. Así también Cristo reconoce a su iglesia, su cuerpo, y dice, me preparaste cuerpo. En esa voluntad somos santificados o apartados de todo lo demás. Por eso es que el cuerpo de Cristo, la iglesia, los creyentes, son un cuerpo apartado de todo linaje, pueblo, nación y tribu. No somos iguales que los demás. Un cuerpo apartado. En el Salmo 139, recuerden acerca de que dentro de esa perspectiva mesiánica lo primero es esto, me preparaste cuerpo. Lo segundo lo vemos aquí en el Salmo 139, versículo 13, en lo adelante. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Un cuerpo maravilloso. Oh, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. ¿Qué obras? Versículo 16. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Sabía, probablemente muchos lo saben, pero ¿sabía que donde dice ahí la palabra cosas también implica miembros? Es más, si usted tiene su Biblia en inglés, puede ver la definición que se le da. My members, los miembros, aquellas cosas son aquellos miembros. Miembros. Cristo reconociendo lo siguiente, versículo 16, pasaje mesiánico. En tu libro estaban escritos todos aquellos miembros, estaban escritas todas aquellas cosas. Dice que fueron luego formadas, y cuidado, porque aquí viene el aspecto del cuerpo de Cristo, lo maravilloso que es, sin faltar ni uno, ni una de ellas. Típica característica del Señor cuando dice acerca del buen pastor, dice, habla acerca del pastor, dice, ¿qué pastor es aquel que tiene 100 ovejas? O él sabe que tiene 100. Y cuando ve que las cuenta y falta una, inmediatamente va en pos de esa una, como diciendo, si tengo 100 son 100, y 99 nunca serán 100. Cuando dice, en otras palabras, ninguno o nadie podrá arrebatarlos de mi mano. Dice, ninguno se ha perdido, sino solamente el hijo de perdición. La conciencia que hay en el Mesías acerca de su cuerpo. Primeramente, que Dios le prepara el cuerpo. Y segundo, que ni uno de ellos han de faltar en cuanto a esos miembros que forman parte de ese cuerpo. Dice, fueron luego formados sin faltar. Que es lo segundo, sin faltar ni uno de ellos. Y tercero, vemos aquí en el Salmo 22, Salmo 22, versículo 17, vean lo que ahí dicen. Primeramente decíamos, él supo que Dios le había preparado el cuerpo que Dios quería. Segundo, que no habría de faltar ni uno de esos miembros en ese cuerpo. Y tercero, dice, todos los puedo contar. Todo, versículo 17, acerca de sus huesos. Dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observa. Todos. Un cuerpo preparado por el Padre, un cuerpo perfecto, porque no es mediocre, dice, se han ido formando, luego se harían de formar, y dice, sin faltar uno de ellos, y finalmente llega a reconocer y diciendo, este cuerpo, cada, dice, todos esos huesos, todo lo que forma esa membresía, dice, todos ellos los puedo contar. Lo que decíamos anteriormente, aquel pastor que tiene 100 ovejas y no se satisface con 99 ni con 98, consciente de la grandeza de la perfección de su cuerpo. Adán reconoció a su mujer, la aceptó como tal. Y así es como únicamente Cristo acepta a su iglesia, como un cuerpo que Dios Padre le preparó, que Él puede realmente reconocerlo, y al mismo tiempo que dice, en ese cuerpo no solamente no ha de faltar ninguno, sino que ciertamente puedo contarlos a cada uno de ellos. La maravilla del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Oh, eso que hemos visto, repito, se puede ver mesiánicamente, yo digo mesiánicamente, que es la parte quizás más abstracta, que cuando uno está viendo un pasaje mesiánico no es fácil verlo, reconozco. Es únicamente el Señor por su misericordia. Por años, a mí me decían, no, que la primera promesa del Señor acerca de la redención está en Génesis 3:15, donde habla acerca de la mujer y la simiente de la mujer. Y yo decía, yo no lo veo. Perdón, yo no lo decía, yo me lo callaba. Yo me lo callaba. Y por más que yo miraba y leía y reconozco que únicamente el Señor puede abrir los ojos del entendimiento. Pero acerca de la maravilla, lo maravilloso que es el cuerpo de Cristo, una cosa es verlo mesiánicamente, como es que él se veía mesiánicamente, y otra cosa es verlo en el Nuevo Testamento, donde ya obviamente para todos es el Mesías, digo, para aquellos que le recibieron. Vamos a buscar en Juan capítulo 6. Segundo punto. El primer punto tiene, que es la perspectiva mesiánica, tiene estos tres aspectos. Me preparaste cuerpo sin faltar uno, y contar puedo todos mis huesos. Efectivamente. El primer subpunto es perspectiva mesiánica. Segundo punto es el cuerpo de Cristo. Su primer subpunto es la perspectiva mesiánica, el cual cuenta de estos tres. Me preparaste cuerpo sin faltar uno, y contar puedo todos mis huesos. Eso es mesiánicamente visto en el Antiguo Testamento. Pero ahora veámoslo en el Nuevo Testamento. Para aquellos que no captaron bien, perspectiva mesiánica, 1, 2, 3, es a lo que hemos estado refiriéndonos. 1, me preparaste cuerpo. 2, sin faltar uno de ellos. Y 3, contar puedo todos mis huesos. El segundo subpunto . Repito, lo vemos ya al Mesías. ¿Cómo es que él ve, él acepta, él reconoce su cuerpo? Pero en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Una cosa es verlo mesiánicamente, o él verse mesiánicamente con su cuerpo en el Antiguo Testamento, y otra es verlo en el Nuevo Testamento con su cuerpo. Eso es más claro. Lo otro es más abstracto, pero esto es más claro. Bien, decía, Juan capítulo 6. Bueno, Juan capítulo 6 es un capítulo muy interesante. Aquí se ven otras palabras donde de pronto los discípulos dicen, ¿sabes qué? La gente se ha quedado aquí todo este tiempo contigo, están a punto de desfallecer, ¿por qué no los envías mejor a casa? Tienen hambre. Y él les dice, ¿pero por qué no le dan ustedes de comer? ¿Con qué? Bueno, ¿qué tienen? Tenemos esto y esto. No hay problema. Y con la misma así. Y prepara un gran banquete. La gente se sacia, te lleva para casa. Todo el mundo contento. Pero de pronto, cuando la gente ve eso, la gente inmediatamente empieza con el ¿no? Y a murmurarnos con otros. Y de pronto corren para donde está él. Y el Señor, que conoce los corazones, supo que toda esa multitud venían para hacerle a él el esposo de ellos. ¿Qué? O sea, el rey. ¿Quién es el rey? La cabeza del rey. Él supo que ellos venían para apoderarse de él y hacerle rey. O hacerle a él la cabeza de ellos, el presidente, el que dirige. Y cuando él vio eso, inmediatamente salió de allí. Se fue. Pero no fue suficiente. La gente continuó buscando, procurándole. Y finalmente llegan a donde estaba él. Oh. Te hemos venido buscando. Y el Señor le dice, no. Ustedes no me venían buscando a mí. Ustedes venían buscando las señales. Ustedes se hartaron, ustedes se saciaron, ustedes comieron, y a causa de eso es que ustedes me vienen a ser a mí vuestro rey. No, ustedes no son el cuerpo que el Señor me ha preparado. Ustedes son unos jirafas, otros son hipopótamos, otros son camellos, otros son peces, otros son buitres, pero ustedes no son el cuerpo. ¿Dónde es que se captan esas palabras de que no, que ustedes son buitres, que son esto? Simplemente desde el momento que él no los acepta, es igual que cuando Adán no aceptó a aquellos animales. La comparación está clara. Él se fue. Él no quiso ni tener trato con ellos. Bueno, pero claro, está entre ellos. Estaban allí sus discípulos, estaban todos. Y él les dice, bueno, vamos a ver. Si en verdad ustedes son. A ver, ustedes comieron. Se saciaron. ¿Qué tal estuvo la comida? ¡Oh, deliciosa! Y con la misma le dice en el versículo 27, bueno, yo tengo algo mejor para ustedes. ¿Qué tal si ustedes participan de una clase de pan que no perezca? ¡Oh, eso sí está bueno! Queremos que nos dé siempre de ese pan. Eso sí que nos gusta. ¿Qué tal mi carne? ¿Y qué tal mi sangre? Y con la misma, con esas palabras, dijeron, espera, ¿qué estamos oyendo aquí? Como diciendo en otras, ve, todo esto es puesto en nuestros términos, en nuestros días. Algo chabacano, algo en otras palabras así, vulgares. Porque esa quizás la forma en que el Señor se lo expresó a ellos. Eran gente, muchos de ellos, gente de la vida marítima. ¿Saben cómo hablan? El propio Pedro dice que en otras palabras allí digo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. ¿Todos ustedes creen que el Señor habla? Porque vosotros, porque esto. ¿Cómo creen ustedes que se le hablaba? Él siempre le ponía las cosas por lo claro. Él no andaba vestido de monje por las calles. Y con la misma le decía claramente las cosas por lo que eran. Por eso es que muchos se ofendían. Le dijo, yo tengo una comida que darles, y si ustedes la pueden recibir, mi carne y mi sangre. Y de pronto yo dije, pero eso es lo que nosotros venimos a buscar. Entonces no son mi cuerpo. Porque el que es mi cuerpo, aquel que forma parte de mí, lo reconoce y yo lo reconozco a él. Se identifica. Aquí en el capítulo 6, y dice aquí en el versículo 53, versículo 52, la pregunta, la gran incógnita. Empezaron ellos a preguntarse, ¿cómo puede, las últimas palabras del versículo 52, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, etc. En el versículo 60, al oírla muchos de todos esos animales que allí habían, fíjense si eran animales o no, fíjense cómo es que se sabe que si eran o no eran, si eran parte de ese cuerpo maravilloso, si eran esa Eva espiritual o si no lo eran, porque tenía que haber una identificación. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, primeramente empezaron a decir, ¿cómo podrá este darnos su palabra, su carne? Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les digo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, y aquí vienen las palabras, el Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Fíjense, lo que he dicho respecto a la carne y la sangre, dice, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado. Ustedes han querido, en otras palabras, hallarle lógica a esto, pero obviamente ustedes son un cuerpo distinto al que el Padre me preparó a mí. Ustedes no pueden oír esas palabras porque no tenemos la misma comunicación. No podemos identificar, no hay comunicación. Yo no relincho. ¿Me doy a entender en ello? Yo no ladro. F- formas de decirlo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y decía, aún hay entre vosotros quienes no creen. Y con la misma se torna a los discípulos, a aquellos que quedaban, y le dice, ¿y ustedes? ¿Qué son? Oh, no. Nosotros somos los mero mero. Nosotros somos ese cuerpo genuino del cual formamos parte, el cual el Padre ha dadote a ti. Cuando le dijo, ¿y vosotros? ¿Queréis ir? Oh, no. ¿A quién iremos? El solo tú. No hay otra identidad. No hay manera de poderse identificar. Adán no pudo identificarse con otra cosa, ni Eva le rechazó cuando le fue llevada a Adán. De pronto dijo, esto sí es genuino, esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Una sola carne. Ella no se avergonzaba de él, él no se avergonzaba de ella. Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, ellos no se avergüenzan de decirle solo tú. Solo tú, no se avergüenzan. Una sola carne. Un solo cuerpo. Un cuerpo maravilloso, el cuerpo de Cristo, mesiánicamente visto por Él mismo, y aquí Él lo ve en la práctica, aquí lo ve en esa elaboración, esa confesión, ¿a quién iremos? Lo demás, inmediatamente, como que no tenía parte, no podía unirse a Él, no había realmente nada que tuviera sentido común entre ambos, unos hablaban una cosa, pensaban una, no podían identificarse con Cristo. ¿Podemos nosotros identificarnos con Cristo? Pensemos acerca de él. Él dijo en cierta ocasión, aquí en Juan, en capítulo 8, versículo 43, capítulo 8, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué? Son dos lenguajes distintos. Dos formas de comunicación, con las palabras que os he dicho, os he hablado, son espíritu y son vida. Juan 8:43 había mencionado. Dos cosas hemos visto acerca de este cuerpo maravilloso, el cuerpo de Cristo. Una, la cual tiene que ver con la perspectiva mesiánica, lo cual contiene estos tres aspectos. Me preparaste cuerpo sin faltar uno de ellos y contar puede todos mis huesos. Y el segundo es aquello que tiene que ver con su cuerpo en el Nuevo Testamento, lo cual tiene que ver con en sí una participación de Él, y Él los recibe a ellos. Sí, en otras palabras, estos son mis hermanos. He aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Una forma de verlo, una identificación mutua. El Señor le dijo claramente, nadie puede venir a mí a menos que me sea dado del Padre. Únicamente, de la misma manera que el Señor trajo a Eva a Adán, así trae el Señor a los discípulos, a los creyentes genuinos, al Señor Jesús. Y ahí es donde viene esa perfecta unión. No hay preguntas, no hay forma de cuestionar nada. Sí, Señor. Y en todo hay lo que se le llama aquí un common bond of unity. Bien. Lo tercero. Ese bond of unity, esa perfecta unidad que nos une, que nos hace ser uno, una sola carne, un solo cuerpo. Lo tercero, es este cuerpo maravilloso, este cuerpo de Cristo, del cual hemos venido hablando, primeramente hablamos del cuerpo humano. Lo tercero es valorándolo simbólicamente. Un cuerpo maravilloso, ese cuerpo maravilloso, para poder realmente poderlo apreciar, es necesario que nosotros podamos valorarlo, pero en forma simbólica, valorarlo en forma simbólica. Yo espero, porque después de esto, vamos a ir tan solo por un momento al libro de Cantar de los Cantares. La clase de esta noche no parece tener nada que ver con el libro de Cantar de los Cantares, y van a ver en un momento si lo tiene o no lo tiene. Primera de Corintios, capítulo 15. Primer subpunto aquí tiene que ver con distintas formas de cuerpo. Primera de Corintios 15. Distintas formas de cuerpo. Para poder valorar este cuerpo maravilloso simbólicamente, es necesario que haya un sentido de valores. En este aspecto, poderlo valorar simbólicamente. Aquí vamos a estar viendo, bajo este subpunto, distintas formas de cuerpo, vamos a estar viendo cinco aspectos del mismo. Cinco aspectos de valores acerca de formas. Estas formas vamos a verlas en cinco maneras. Comenzamos leyendo aquí en el versículo 35, donde Pablo le hacía una pregunta a los corintios. Parece que ellos tenían problema acerca de la resurrección. Bueno, no solamente tenían problema acerca de la resurrección, tenían problema acerca de bautismo en agua, tenían problema. En fin, aquí en el versículo 35 les decía, había un problema entre ellos, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, los confrontó. Les decía, ¿cómo resucitarán los muertos? Entre ellos había aquello de esa pregunta, ¿cómo resucitarían los muertos? Tal es así que hasta se bautizaban por los muertos, no sé si lo saben, pero se bautizaban por los muertos. Por ejemplo, se bautizaban por Cristo porque no creían que había resucitado. Parece que había muchos saduceos envueltos en esa congregación. No había realidad de lo que era la resurrección de los muertos. Bien. Él les preguntaba, con la misma pregunta que ellos se hacían, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Ya sea, les decía que hay distintos cuerpos, la anatomía, estudio, la ciencia de todos los cuerpos. Ok, aquí tenemos un cuerpo, por ejemplo. Primer cuerpo tiene que ver con el aspecto agrícola, aquello que tiene que ver con la agricultura. Aquí Pablo habla acerca de distintas formas. Aquí hay un valor, hay que evaluar los cuerpos, las formas de cuerpo. Aquí hay uno de ellos, lo cual tiene que ver con la agricultura. Distintos granos. Versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Ya sea de qué? Bueno, varios tipos de granos, varios tipos de cuerpos. O sea, no es lo mismo un grano de maíz que un grano de trigo. No es lo mismo un grano de alpiste que... Dímelo. Por ejemplo, una cosa es que le caiga a uno encima un pajarito que va volando y que de pronto abre el pico y se le cae una semillita de alpiste o un granito de eso en la cabeza. Y uno lo siente. Pero que le caiga a uno un coco. ¡Ah! Son distintos cuerpos. ¿Para sembrar qué? Si uno quiere sembrar una mata de coco, ¿qué tiene que hacer? Tomar el mismo coco y realmente de ahí va a brotar una planta, un árbol. Alpiste o en otras palabras, maíz, lo que sea, uno siembra eso. Lo que estoy diciendo es que hay distintos cuerpos y cada uno de ellos tenemos que evaluarlo por lo que es. Dice aquí, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. Sí, lo primero tiene que ver mucho con lo agrícola. Hay que evaluarlo. Ah, no, pero hermano, eso, deme algo más profundo, hermano. ¿A qué está tratando de dar la vuelta al asunto? No, estamos hablando de evaluar. Diferencia una cosa de la otra. Segundo, en el versículo 39,
Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias. Así que ahí hay dos tipos, una evaluación, hay que evaluar eso. ¿Cómo valoramos? Si usted tiene ahora, perdón por decirlo así, pero si tiene tan solo un vaso de agua, un poco de agua quiero decir, se ve el cuerpo de un animal que está a punto de desfallecer y está el cuerpo de una persona. Perdón, pero ¿a cuál de los dos se lo va a dar? Es agua para los dos, pero ¿a cuál de los dos se lo va a dar? Son cuerpos, hay que valorar. ¿Entre qué? Entre la humana, segundo, y lo que tiene que ver con la bestial. La humana y la bestial. Tercero, versículo 40. Entre la celestial y la terrenal. Tercero. Segunda es la humana y la bestial. Tercero, entre la celestial y la terrenal. Versículo 40. Y hay cuerpos. Cuerpos. Cuerpos maravillosos. Todo es maravilloso. Decíamos. Pero por sobre todos los cuerpos, aquello que comenzamos diciendo que tenía algo superior era el cuerpo humano. Después hablamos acerca del cuerpo de Cristo. Hay distintos, hay que evaluar cada uno de ellos. Dice, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Distintos cuerpos, celestiales y terrenales. Astronómico, en cuanto a la astronomía. Versículo 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella, hay que evaluarla. Cualquier navegante, repito que no tenía, los medios, los equipos que tenemos hoy en día en esta época tan científica, ninguno de ellos, podía depender de cualquier estrella para poder guiarse en su navegación. No todas las estrellas son iguales. Hay que saber apreciar, hay que saber, en otras palabras, evaluar. Versículo 42. Así también. Comenzó preguntando, ustedes se dicen a sí mismos, pero ¿cómo va a ser la resurrección? ¿Con qué cuerpo habrán de venir? Bueno, pues vamos a evaluar. Vamos a ver qué es lo que hay al respecto. Y dice, todo eso para llegar a contestar esa pregunta. Así también es la resurrección. Resucitará en... Perdón, se siembra en... Perdón, versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. O sea, aquí venimos al punto. Aquí. Pero hay que evaluarlo. ¿Cuál es cuál? Hay. No estoy quejándome. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Vamos a ver si podemos hacer aquí la aplicación, si es posible. Cuando nosotros vinimos al Señor, ¿con qué cuerpo vinimos? ¿Ha cambiado su cuerpo desde que recibió al Señor Jesucristo? Yo me veo un poco más viejo. Eso es todo lo que ha pasado. Pero en cuanto a lo que es en sí, mi apariencia es la misma. Desgastada, pero es la misma. Mi apariencia, lo que tiene que ver con mi anatomía, lo que tiene que ver con mi cuerpo, es lo mismo. Más viejo, más desgastado. Más de 20 años desde que vine el Señor. Pero sigo siendo. No crecí más, quizás crecí más de aquí del vientre. Pero quiero decir en otras palabras,
Es el mismo cuerpo. No ha habido otro cuerpo. Es el mismo cuerpo. Cuidado ahora. Cuidado ahora.
Por fuera, sigo siendo el mismo. Pero si me pregunta por dentro, yo le pregunto a usted, ¿cómo está usted por dentro? Usted no ha cambiado por fuera, pero ¿cómo está usted por dentro?
Yo tengo respuesta en cuanto a mí. Totalmente distinto. Y si usted ha conocido la gracia del Señor, sabe que ha experimentado exactamente igual. Un cambio, una transformación, una renovación. Usted la ha experimentado.
Por fuera está igual, pero por dentro es una nueva criatura.
¿Y qué tiene que ver todo eso con el tema del cuerpo?
¿Y qué tiene que ver todo lo que ha dicho con respecto al libro de Cantar de los Cantares y la clase de Cantar de los Cantares, no de una clase de anatomía?
Se siembra en cuerpo corrupto, se ciega o se cosecha en cuerpo incorruptible.
Por fuera se está igual, pero por dentro es distinto.
Eso es lo que quiero preparar, la transición que vamos a tener ahora, para entonces irnos directamente al libro de Cantar de los Cantares.
¿Por qué es que tenemos que hablar acerca del cuerpo en tantas maneras para poder llegar finalmente a ver unos versículos aquí en el libro de Cantar de los Cantares para así
gradualmente llegar a la transición y después concluir? Vamos, por favor, a buscar.
En Cantar de los Cantares, capítulo 5, este fue el pasaje que, si mal no recuerdo, habíamos leído en la última ocasión, y nada más que fue por arriba, porque no se había preparado el camino todavía para ello. Formaba parte de lo que se dijo, pero no en detalle. Y el capítulo 5 de este del libro de Cantar de los Cantares dice en el versículo 10: estas son las palabras de ella. ¿Cómo es que ella lo ve a él? Fíjense aquí, por favor. Capítulo 5, versículos 10, del 10 al 16. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre brasas de oro fino. Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Israel. Quiero que, por favor, observen esto porque voy a hacer énfasis en ello. Ella es lo que pudiéramos llamarle, en cierta manera, el típico aspecto, lo típico de aspecto femenil. Vamos a llamarle conservadora. La mujer, por mucho que quiera decirle al hombre, nunca le dice todo lo que quiere, hablando en términos, pues debido a la forma conservadora que es la mujer. El hombre es quien provoca a la mujer, en el aspecto de que el hombre es siempre aquel que toma la iniciativa, no la mujer. Y vemos aquí en este pasaje de la Escritura cómo es que ella, después de salir de ese estado en que se encontraba, es como es que ella empieza a ver a su amado y le dice acerca de él esto, esto, esto y esto, pero no lo dice si se le quiere llamar con todas las letras. Pero sí dice una cosa, y aquí es donde está la cosa, en el versículo 16. Y todo, como no dando lujos de detalles, pero sí reconociéndolo en todo. Y dice, y todo el codiciable. Y todo él, esa es la palabra, y todo él codiciable. Esa es la perspectiva de ella, cómo es que ella se siente. Ella no dice, bueno, me preocupa esto de decir, no tiene duda, no tiene ninguna manera de ver faltas en él, sino que al contrario dice, y todo él codiciable. Muy distinto a cómo veían al Señor Jesús siempre y cuando fuera peces y panes, sí, tú eres nuestro rey, tú eres nuestra cabeza, tú eres maravilloso. Pero cuando empezó a exponerse más profundamente, cuando vieron que la cosa no era solamente golosinas espirituales, sino que había que comer nutrición, dijeron, ah, pero aquí decían, este es todo codiciable, este era el cordero que se podía comer del todo. Y todo el codiciable. Ahora vemos la perspectiva de cómo es que él la ve a ella. Cómo es que él la evaluaba a ella, la valoraba a ella. Dice aquí en el capítulo 7 de Cantar de los Cantares, versículos del 1 al 9. Vean cuán profundo y cuán más íntimo y provocativo es él hacia ella. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de tu mano, de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda, que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Batrapín. Tu nariz como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco, tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. ¡Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso! Tu estatura es semejante a la palmera, y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Fíjense cómo ella le dice a él. Le dice, tú eres todo. Pero él se va en detalles. Contar puedo todos mis huesos. Sin faltar ni una de ellas. ¿A qué me estoy refiriendo, por ejemplo? ¿Cómo es que el Señor escudriña todo como somos? Nosotros decimos de él, tengo un Dios tan maravilloso, tan grandioso, tan grandioso. ¿Y cómo es que nosotros podemos cantar y exaltar el nombre del Señor? Pero, ¿cuán poco específicos somos? Salmista tenía que decir, no olvides ninguna de sus maravillas, ninguno de sus beneficios. Él constantemente nos está sacando cada detallito. ¿Cómo es que él no pierde ni un chiste de todo cuanto acontece en nuestras vidas? Estamos hablando de valorar. Simbólicamente, porque aquí está el detalle. Todo esto es la forma simbólica de expresión. No habla aquí específicamente de piernas, no habla aquí específicamente acerca de la nariz, no habla acerca de estas cosas específicamente, sino que simbólicamente está usando cada uno de esos detalles de una mente pura, de algo que es completamente, que no conoce lo que es el pecado. Para todo lo que somos en el aspecto anatómico, todo aquello, en otras palabras, representa algo para él. Y de igual manera, Él representa para nosotros sus ojos, decimos, los siete espíritus. Y los pies, el reinado del Señor sobre nosotros. ¡Cuán hermosos son los pies sobre los montes! Del que anuncia las buenas nuevas. Ya no estamos, en otras palabras, hablando de cosas que tienen que ver con literalmente, sino que todo eso, porque hay cuerpo espiritual y hay cuerpo terrenal. Nosotros venimos al Señor completamente carnales, terrenales, pero Él nos transforma, Él nos da una nueva naturaleza, y de pronto, aunque estamos por fuera en este cuerpo, pero más sin embargo Él nos ve según el cuerpo del hombre interior. Para nosotros lo que vemos por fuera representa humanamente lo que fuimos. Y más sin embargo para Él, nosotros representamos algo completamente distinto a lo que otros nos ven. Como dice, en lo que para otros somos quizás olor de muerte, para otros, para Dios somos olor fragante. ¿Cuán distinto es? O sea, al ver estas palabras de aquí, no está hablando de nada provocativo, sexual, no está hablando de una mente corrupta, sino que está usando todas aquellas características de un cuerpo, pero mirándolas y evaluándolas, y dándole un sentido completamente distinto a lo que el hombre le da. El hombre mira todo eso, el creyente mira todo eso, y dice, qué manera de expresarse. Y Dios mira todo eso, y ve completamente algo totalmente distinto a lo que el hombre pueda ver. Usted dirá, pero eso no me convence, y no puedo hacer nada por usted. Pero antes de no convencerle, porque no puede ser tanto convencer a alguien como si tiene que ser conversión, quiero que vean algo dentro de esto mismo, antes de llegar al punto de concluir. En 1 Corintios capítulo 12, vamos a ver exactamente lo mismo que vimos aquí en Cantar de los Cantares acerca del cuerpo, lo mismo, pero con otras palabras. El mismo sentido, pero quizás con otras palabras. Capítulo 12. Versículo 12 también. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijere, fíjense, los pies, comenzaba por decir los pies. ¿Cuán hermosos son tus pies en esas sandalias?, le decía, ¿verdad? Fíjense. Y si dijera el pie, aquí nos habla del pie. Un pie, pero literal. Por ejemplo, en breve Dios aplastará a Satanás bajo vuestro pie. ¿Qué pies? Literalmente. Consideren si está hablando en otras palabras acerca de lo mismo. Si es algo literal o es algo espiritual. Verso 15, y si dijera el pie, verso 16, y si dijera la oreja, verso 17, y si el todo el cuerpo fuese ojo, verso 17 del olfato, etcétera. Mas Dios ha colocado en el cuerpo. ¿Qué cuerpo? ¿Por qué es que en el libro de Cantar de los Cantares aparece esa descripción tan específica, tan minuciosa, acerca de que tu cuello, que tus pies, que tus muslos, que esto, que lo otro? ¿Por qué? Y nunca, por ejemplo, nunca leemos 1 de Corintios 12 y nos escandalizamos. Y está hablando del cuerpo. Y dice aquí en el versículo, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Y nunca, a menos de que pensemos que nada más que el cuerpo de Cristo, nada más que cuenta de oreja,
olfato, pie, y eso es todo lo que tiene que ver. O si está hablando realmente acerca del cuerpo, pero un cuerpo espiritual con una función perfecta, un cuerpo maravilloso. La pregunta es, ¿podemos valorar el cuerpo simbólicamente? El cuerpo de que se nos habla aquí en el libro de Cantar de los Cantares, no como un cuerpo literal, no como un cuerpo físico, una atracción física mutua, sino realmente como algo. Porque si es atracción física, entonces no glorifica al Señor, porque eso es corrupto, lo veíamos anteriormente. Dios no va a ser promotor de la corrupción. Entonces tiene que ser un cuerpo, tiene que estar hablando y acerca de cosas que tienen que ver totalmente distintas a aquello que comúnmente se conoce con la mente, aquello que es aparte de lo terrenal. Tiene que ser un cuerpo espiritual y no un cuerpo terrenal. Vamos a concluir. Quiero dos pasajes nada más para concluir simultáneamente, que los tengamos a la mano, por favor. Uno se halla aquí mismo en 1 Corintios capítulo 7. El otro es en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 6. Ambos pasajes, porque va a haber lo que se le puede llamar un complemento. No siempre hacemos esto de concluir con dos pasajes simultáneamente, no es la forma correcta de hacerlo, pero creo que en esta ocasión es muy, muy práctico, muy, muy complementario. Repito, 1 Corintios capítulo 7 y también Cantar de los Cantares capítulo 6. Aquí hay algo precioso. Primeramente, 1 Corintios capítulo 7, versículo 4. 7:4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Ya? ¿Ok? Primeramente, la mujer no tiene, primeramente, y después ni el marido tampoco. Vean aquí un solo versículo, en Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 3. Yo no tengo potestad sobre mi propio cuerpo. ¿Lo vemos ahí? Ella dice, yo no tengo potestad sobre mi propio cuerpo. Dice, yo soy de mi amado, yo no tengo potestad sobre mi propio cuerpo. Él, en otras palabras, puede escudriñarme. La iglesia debe de ser escudriñada por completo por el amado. Ella no tiene potestad sobre sí misma. Y dice aquí, y mi amado es mío. ¿Cómo es que una y otra vez todo lo he perdido? O diciendo, perdí mi libertad, soy de mi Señor. Diciendo, soy prisionero de Cristo. Pero con la misma decía, todo lo he perdido por Cristo, mí, como algo propio, mí, Señor. Yo soy de Él, pero Él es mío. No tiene potestad. ¿Por qué razón es que ambos... hay un escudriñar, hay un profundizar, hay un discernir el cuerpo de Cristo como Él nos tiende a discernir nosotros? Como dice la palabra, conociendo a Cristo, o más bien siendo conocido por Él. ¿Por qué será que hay tal intimidad que se ve aquí en este libro de Cantar de los Cantares como no aparece en ningún otro lugar de la Escritura. ¿Cómo es que el Señor ve a la iglesia? De la forma en que comienza, las cosas están de patitas para arriba. Pero ¿cómo es que el Señor perseverantemente ahí, hasta que finalmente la empieza a traer, porque es el típico del Señor, para finalmente ver que ella se interese también? Yo puedo decir que si alguien me preguntara, ¿tiene usted tanto interés en el Señor hoy en día como, no he dicho anteriormente como lo tiene? Yo debo de confesar que no. Estaba y estoy agradecido por la salvación que Él me dio, pero realmente no, ni aún porque estuviera en el ministerio, no. Y es como que a cada vez que el Señor trata con uno, en ese diario tratar del Señor con uno, como que más interés vamos teniendo en Él, como que más queremos profundizarnos en Él, más queremos conocerle a Él y conocer todos sus pormenores. Porque sabemos que Él nos conoce. Esa íntima relación. Pero ya a la luz de una, pudiéramos llamarle de un aspecto simbólico, tal como lo vemos aquí en el libro de Cantar de los Cantares. Ese aspecto de intimidad. El apóstol Pablo dijo, y perdón por mencionar algo más, pero no veo. Él dijo, de aquí en adelante que nadie me moleste. Que nadie me cause molestia. Miren, diciendo, todo lo que yo sé es que llevo las marcas de Cristo. Eso es como diciendo, mire, yo estoy crucificado al mundo, el mundo crucificado a mí, mire, ya yo en otras palabras no tengo otra cosa por qué vivir, ya para mí es el Señor. A eso me estoy refiriendo. Cuando realmente se llega a un estado de intimidad con el Señor, no sabemos realmente que no tenemos para dónde tomar. Él lo es todo para nosotros. Y obviamente Él nos ha recibido a nosotros incuestionablemente. Suyos somos.